Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Estoy grabando esta intro en lo que es la noche del Día de las Madres en México. Aquí en Estados Unidos el Día de la Madre fue el domingo 9 de mayo y en el resto de Latinoamérica la verdad no sé si se celebra más o menos al mismo tiempo. Pero bueno, mis hijos dicen que me toca celebrar doble. La verdad es que yo nunca he sido muy atenta de los días festivos. Desde pequeña mi mamá me crió con una mirada muy crítica hacia los aspectos comerciales y hacia la opresión disfrazada en el Día de las Madres. Me acuerdo que los comerciales que salían en la tele cuando yo era niña promocionaban planchas, aspiradoras y otros artículos de limpieza como regalos de Día de la Madre. Para mí, como mamá autónoma criando a mis dos hijos pequeños en una familia monoparental, celebrar el Día de la Madre significa esfuerzo extra de mi parte para que mis hijos se queden con la sensación de haber cumplido con la expectativa cultural de apreciar a la madre solo un día del año. Así que este año me di permiso de no planear nada, de no hacer nada y haciendo un esfuerzo muy intencional de dejar la culpa de lado. Mi hermana me consiguió recientemente el libro de Mamá Desobediente de Esther Vivas, así que he estado los últimos días muy clavada con esa lectura y me está encantando. Se los recomiendo muchísimo y espero que como sociedad sigamos caminando hacia un mundo que no utilice el Día de la Madre para celebrar abnegación y sacrificio. Pero bueno, antes de empezar con la entrevista de hoy, quiero agradecer al Centro para la Partería Indígena por su constante apoyo, así como a las personas que nos apoyan en Patreon y a todos los que nos escuchan y nos recomiendan con sus amistades. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, nuestra invitada de esta semana es Abril Zapote, que nos acompaña desde la Ciudad de México para compartir sus dos historias de nacimiento. Un parto en hospital en el sistema de salud público y un parto en un centro de nacimiento. Abril se desempeña hoy en día como fotógrafa de partos y espero que si por ahí hay alguna persona a la que le resuene este tema de la fotografía de parto, escuchen este episodio completo porque al final estaremos compartiendo varias reflexiones al respecto. Bienvenida, Abril, gracias por acompañarnos.
Hola, Marisa, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues empecemos sabiendo quién eres tú, dónde vives, a qué te dedicas, cómo es tu vida.
Pues hola, mi nombre es Abril, soy de Tijuana, me vine a vivir hace como 10 años a la Ciudad de México, de profesión soy diseñadora gráfica y fotógrafa, tengo dos hijos, tengo un esposo y ahora me dedico a la fotografía de parto exclusivamente, radico en la Ciudad de México.
Muy bien, entonces empieza contándome. ¿Creciste entonces en Tijuana? ¿Cómo fue tu vida familiar en cuestión de las ideas que pudiste haber tenido acerca de la maternidad, del parto, como niña? ¿Cuáles fueron tus historias que escuchabas y que te contabas?
Fíjate que sí fue muy escaso lo que viví en cuanto a la maternidad. No, yo fui la menor. Y mi familia se fue a vivir a Tijuana cuando yo tenía 4 o 5 años. Entonces no conviví justo con eso, con los primos o la tía que está embarazada. O sea, fue la familia que se fue a vivir lejos, ¿no? No tuve mucho contacto con la maternidad, pues por ser la menor y por no vivir con familia cerca. Entonces fue un acercamiento más hacia la carencia o lo deseado. Vengo de una familia que se ama mucho, pero se destruye mucho. Entonces, hay mucho amor, pero no se ha sabido acomodar de una buena manera. Y mi acercamiento es desde el deseo de yo ser diferente, ¿sabes? Yo decía, no, yo el día que tenga mis hijos va a ser diferente. Y yo quiero ser mamá casi casi para demostrarle a mis papás que se puede hacer diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es mi acercamiento hacia la maternidad, el desear querer hacerlo de otra manera, ¿no? Y saber que sí se podía amar o o educar diferente, ¿no? Pero en cuanto a la maternidad, ahora que me preguntas, no recuerdo haber visto, o sea, me imagino que sí las vi, ¿no? Pero ser consciente de un embarazo o algo así, ¿no? Y en cuanto a la educación sexual, pues tampoco. O sea, crecí en un colegio cristiano, entonces pues esas cuestiones estaban medio reprimidas y nada, pues no se hablaba de eso, no se hablaba de la concepción ni nada. Y supongo que lo único que tuve contacto fue en las clases de ciencias naturales, pero pues vaya, estás muy chiquita y realmente ni las ignoras, ¿no? Y llego a la maternidad pues sabiendo nada.
Okay, entonces cuando te embarazaste por primera vez, no traías como que muchas ideas al respecto. ¿Cuáles eran tus ideas cuando te diste cuenta que estabas embarazada por primera vez? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser?
Cuando me embaracé por primera vez, pues toda mi vida me quise embarazar, ¿no? O sea, yo soñaba con ser mamá. Ese era, sentía que ese era mi grial. Y cuando me embaracé, pues fui la mujer más feliz del mundo. Estaba muy, muy contenta. Pero me di cuenta, bueno, no al tiempo, ¿no? O sea, me di cuenta que realmente no conocía nada de mí, ni nada de mi cuerpo. Me embarazo y empieza a crecer mi bebé. Empecé a ir con la ginecóloga que en ese momento iba y como de rutina, ¿sabes? O sea, sí, en ese aspecto sí he sido muy, muy cautelosa porque mi papá es doctor. Cuando me embarazo, leo un libro. No recuerdo bien cuál era, pero ni lo terminé de leer, con eso te digo. Nada más era, abrí una página y hablaba acerca de la unión de la mamá y que en el hospital te lo separaban y que lo mejor era tener en el pecho. Y yo así, ¿a poco? ¿En serio? Y decía la palabra partera. Y yo dije, ¡ay, claro! Existen esas señoras. Y empecé, dije, sí, pero fue en cuestión así de minutos, ¿eh? O sea, te digo que ni siquiera le terminé de leer el libro y googleé así de parteras, parteras Ciudad de México, ¿no? Encontré un catálogo de parteras y me puse en contacto con una. Y logré desear tener un parto en casa, aunque no estaba muy consciente. Y empecé a ir con esta partera y todo apuntaba que yo quería y podía tener un parto en casa, ¿no? Mi esposo y yo fuimos a una exposición de estas de Expo Bebé y contratamos un curso psicoprofiláctico y fuimos a nuestros cursos y todo, pero a la par que crecía mi bebé, yo no noté o no le puse atención a muchas cosas que había en alarma, pues, porque yo no estaba conectada con mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, había sangrados que me decían, pues todo bien, pero desde que inició el embarazo había como señales, ¿no? Yo no me sentía conectada con mi cuerpo ni conmigo como para decir, siento que algo está pasando mal, ¿sabes? Entonces caí en un embarazo de alto riesgo a la semana 26 porque empecé a tener contracciones y empecé a tener dilatación. Pero yo no escuchaba a mi cuerpo, ¿sabes? Como que sentía flujo, pues le preguntaba y me dice, no, pues normal, pero no, no era normal. Pero yo, ¿sabes? No lo veía mal, sino decía, ay, como que está raro, pero bueno, han de decir que estoy bien. Y me empezó a doler mucho en la boca del estómago, como cuando te da gastritis, no sé si te ha dado gastritis, hace un dolor muy agudo en la boca del estómago y yo juraba pues, que no era nada, ¿no? O sea, que me había comido mal. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Vamos al hospital. Y yo decía, no, pero es que a ver si hace gastritis, hace gastritis, no sé qué. Y mamá se puso así súper mal, así, no, te voy a llevar, te voy a llevar. Porque el dolor era fuerte, pero no, yo decía así, me decía, voy a parir, me va a doler abajo, ¿no? O sea, es ahí, ¿no? Pero fíjate, o sea, con todo lo que yo estaba planeando para mi bebé, no sabía nada, o sea, no sabía nada, no pude conectar con mi cuerpo para saber que algo malo estaba pasando. Y fue que me lleva al hospital de la mujer de urgencias. Primero me llevó al hospital de homeopatía Y ahí me regañaron, o sea, me súper regañaron, me dijeron, señora, usted porque está aquí, debería estar en urgencias, ya está dilatando, y yo así, ¿qué? Me dice, se me va de aquí al hospital de la mujer, o sea, en urgencias, no pasa a ningún lado. Y ya en el camino, pues, me empezó a dar más fuerte, pero justo en la boca del estómago, o sea, no abajo, o sea, y decía, no, pues, esto no es, ¿no?
¿Con la partera no hablaste?
Sí, le marqué y le dije que iba, bueno, no sé si le marqué, pero me puse en contacto con ella y le dije que iba para allá, ¿no? O sea, pues lo más indicado era ir a urgencias, no, por lo que ya el cuadro que tenía, ¿no? Y llego a urgencias y mi señor, usted ya tiene 3 de dilatación y yo tenía 26. Entonces dije, no, la vamos a internar y todo, ¿no? Entonces mi mamá vivió uno de los momentos más feos, pues por todo lo que te dicen cuando entras a un hospital del sector público, ¿no? O sea, firme aquí, que si no salen, pues ya no es nuestra responsabilidad, ¿no? Y estuve ahí 5 días internada, pues con medicamento para que mi bebé no se saliera, ¿no? Y ahí cambian todos los planes, pues porque ya no terminé mi curso, cuando regresé a casa, a la partera fue a verme y me dijo, pues es que ya no eres candidata porque pues ya tienes un embarazo de alto riesgo. Entonces se canceló ese plan y empecé a decidir que lo iba a tener en el Hospital de la Mujer, porque si mi bebé nacía antes de la, pues ya en ese entonces eran como veintitantos, 29, pues lo mejor era atender a un prematuro en un hospital que tuviera todo ahí, ¿no? Y estando, y ahí fue como la prueba más difícil hacia entender la maternidad, ¿no? O sea, verme y decir, wow, no supe que estaba mal y no quise escucharme y puse en riesgo pues mi vida y la de mi bebé, y fue como empezar con culpitas, ¿no? Y también ver la maternidad de otras mujeres adentro, ¿no? Estar con 6 mujeres en una sala y ver cada una sus situaciones, cómo nos combinan a todas, ¿no? O sea, era aborto espontáneo, abortos necesarios, cesáreas, todas combinadas ahí con sus propias historias. Sí, fue muy fuerte. O sea, pasar y revisar a tu bebé y la que era al lado te diga, no, mi bebé ya se murió, no me estoy esperando que se salga. Y tú así, ay, no digas eso. ¿No? Entonces, sí, fueron cosas muy fuertes las que viví ahí y fueron las que empezaron a tocar mi forma de pensar y mi forma de ver la maternidad, ¿no? Salgo y me quedo 2 meses en cama y ya la semana 36 me dijeron, ¿sabes? Ya pueden hacer y yo ya me paro. Entonces, bueno, pues si ya pueden hacer, pues que nazca, ¿no? Y me agarré caminando, o sea, haciendo mi vida normal, porque los 2 meses antes yo estaba en cama. Agarré, hice mi vida normal, creo que fueron 3 días que empecé ya con contracciones fuertes. Entonces yo escuchaba mucho que en los hospitales de sector salud los niños nacían en el baño, o sea, decía, ¿no? Pues ahí se te sale el chamaco y ya, ¿no? Y dije, sí, claro, eso es lo mejor que me puede pasar, ¿no? O sea, que nadie me atienda y que yo tenga a mi bebé sola. O sea, casi casi yo iba a eso, ¿no? Dije, sí, esa es la tragedia para todos, pero para mí va a ser la gloria que no me atiendan.
Esos 2 meses que estuviste en cama, ¿cómo los viviste y pensaste en el parto? ¿Investigaste? ¿Sabías un poco a qué te ibas a encontrar en el hospital? ¿Sabías? Porque como ya no terminaste tu curso, no sé qué tanto sabías sobre las intervenciones que suceden allá o qué tan preparada estabas en el sector información. Y también, pues no sé, o sea, ¿cómo viviste esos meses y qué tan preparada estabas para lo que te ibas a encontrar? ¿Cuáles eran tus expectativas? Fuera de que te iban a desatender, pues no sé si sabías como las otras cosas que podían pasar.
Sí, sabía pues lo básico que te enseñan en un curso, ¿no? El tapón, que el ritmo de las contracciones tenía que ir cambiando, intensidad, frecuencia, o sea, todas esas cuestiones básicas las sabía. Sabía que posiblemente me iban a hacer una episiotomía, que ya sabía la cuestión del apego, que lo mejor era que me dejaran al bebé en el pecho, que no nos separaran, o sea, sí sabía las nociones más básicas de lo que debe de ser un parto. Creo que lo que me faltó fue lactancia, como las cuestiones más de ya del posparto. Pero sabía que podía, sabía lo que era la oxitocina, sabía que pues lo que era la diferencia entre la oxitocina natural y la oxitocina artificial. Entonces, para mí era, lo mejor era que no me hicieran caso y que yo voy a hacer mi trabajo sola, porque estaba consciente de que lo mejor, que en el hospital iban a intervenir. Y yo no quería que nadie interviniera en nada, que era un proceso pues natural y fisiológico, ¿no? Dije yo, solita en el baño, déjenme ahí. Y en esos 2 meses, pues sí, fueron culpas, fueron como, ¿cómo no me di cuenta? ¿Por qué no me cuidé más? Porque yo me castigaba mucho en el embarazo, o sea, como que siempre me he tratado de, tengo sueño, no, 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 no tienes sueño, mejor apúrate, ¿sabes? Ahora me arrepiento porque hubiera dormido más, pero me costaba mucho trabajo dormir, me esforzaba mucho porque me dolía, yo no, no me puede doler, no, 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 mi cuerpo tiene que aguantar, ¿sabes? Ese tipo de cosas que yo me, no sé de dónde las saqué, pero me hacía, ¿no? Me hacía harakiri yo sola. Entonces sí fue 2 meses de ahí, de culpabilidad y de cansancio, porque hasta estar acostada también cansa. Y nada, pues esperar a que estuviera bien. También mucho miedo, porque si me sentía algo, ya quería correr al hospital, porque ya dije, no, ya se va a salir otra vez, ¿no? Porque empezaron a venir las contracciones, de ensayo, y entonces pues yo dije, no, ya van a ser, y yo no quería que naciera pues tan chiquito, y volví a ir y me quedé otros 3 días, creo, y ya regresé y dije, no, ya cálmate, porque pues tampoco está padre que estés aquí en el hospital todo el tiempo, ¿no? Y ya, pues fue muy estresante esos 2 meses, pero sí iba con eso que nos habían enseñado en el curso, ¿no? Entonces camino todo el día en el parque y llego a la casa y me dice mi mamá, si quieres me quedo a dormir contigo. Pero, ¿sabes? Como que, aunque no, antes en mi infancia no había tenido toda esa conexión o todo ese conocimiento, cuando me embarazo y escarbo poquito, yo decido que sí voy a poder, pues, o sea, es como, yo estoy hecha para esto y pues sí voy a poder, ¿no? O sea, ¿cómo no? ¿No? O sea, ya pasé por todo y sí voy a poder. Entonces, no, nunca se pasó por mi mente el no voy a poder, o el no quiero, o no, o sea, yo ya quería que saliera. Entonces, me digo, no, 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 yo tengo que dormir con mi marido hoy, ¿no? O sea, yo como muy en mi plan. Y me dijo, bueno, entonces, porque yo sabía que descansar era lo mejor, dije, si no te vas a agotar tanto porque vas a hacer un trabajo muy fuerte. Me fui a acostar y intenté dormir lo más que se podía. Te digo que yo sufría muchos cólicos, entonces yo estaba acostumbrada pues a los dolores. Y ya me puse almohadas calientes y todo, y me dormí, sí dormí, dormí como de 10 a 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana me desperté y se escuchó así como cuando truena los dedos, así. Y yo, ¡ay! Algo se tronó. Y me paré así corriendo, y digo, algo se tronó, Paco, algo se tronó. Y ¡fum! Se rompieron las membranas, ¿no? Y así, así de película, así. En todo el piso, y yo, ¡ay! Ya se rompieron, ¿no?
Se desata el mar.
Sí, no, estuvo bien padre. Y ya no, yo, ay, oh, sí, y pues él se estresó, ¿no? Ay, que marcar a tu mamá, que no sé qué. Y yo, sí, tranquilos, tranquilos. Y yo todavía fui y me peiné, porque como yo ya sabía lo que era estar en el hospital, la primera vez me metieron así, como iba. Y yo estaba así de, no, me quiero bañar, no puedo bañar, huelo a chivo, ¿no? Estaba, no tenía ni una liguita. Y dije, no, a mí no me vuelve a pasar. Agarré y me super peiné, me hice unas trenzas, me enchiné mis pestañas, me pinté mis pestañas, me eché perfume. Dije, no, 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 no. No, 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 yo no voy a volver a estar acostada ahí toda sintiéndome mal. Pues me dio tiempo, o sea, me dio tiempo de peinarme, de trenzarme. Estamos hablando que eso fue un periodo de, no sé, 20 minutos.
Ajá.
Y ya se vinieron las contracciones un poquito más fuerte, pero yo estaba muy feliz, estaba muy contenta. Dije, yo voy a poder, ya voy a conocer a mi bebé y los dolores los soportaba. Ya me llevaron en el carro ya empezaron a ser más fuertes, o sea, ya duraban como, no sé, como 40 segundos, ¿no? Pero los aguantaba.
Ajá.
Entonces, el problema, bueno, el problema, todo empezó cuando ya entró a la sala de urgencias. Eran las 6 de la mañana. En las 6 de la ma 6 mañana en punto, como que había un cambio de turno, algo pasaba ahí. El chiste es que cuando tocamos la puerta, pues es sector salud, ¿no? No son tan rápidos, así como, pues espérese, ¿no? Y tocábamos y no nos abrían. Entonces, me acuerdo que me venía la contracción muy fuerte y yo me apoyaba en la pared y respiraba, ¿no? Porque yo sabía que la respiración, pues, era importante. Me respiraba y terminaba la contracción, la ola, y volteaba a ver a mi marido y le decía, ¡oh! ¡Ya no siento nada! Y me botaba de la risa, me botaba de la risa. Y digo, no siento nada. Y digo, wow, es que esto es muy loco. Le digo, duele mucho, duele mucho. Y luego no se siente nada. Digo, ya no siento nada. Y me empezaba a mover, ¿no? Y la gente se me quedaba viendo. Y mi esposo, sí. Y digo, espérate, espérate, ahí viene otra, ahí viene otra. Y yo, sí, porque me gusta como experimentar, lo estaba experimentando, ¿sabes? Lo estaba disfrutando. Ahí viene otra, ahí viene otra. Y me ponía en la pared y ya, ¿no? Y venía otra y así. Entonces así duré como dos contracciones afuera que toda la gente, o sea, literal, toda la gente se acordó de mí, o sea, porque al final así, señor, ya nació su bebé, de la señora que se reía, pero es que era una risa así, yo me conozco, ya sé cómo me vi,
Ajá.
estaba botada la risa y no se siente nada, wow, estaba súper contenta. Ya entro, pues ya sabes el protocolo, ¿no? Te rasuran, te acuestan, eran las 6, yo entré en lo que me abrían 6:10, ¿no? Con tú. Y luego en lo que me rasuran, me canalizan todo, ya eran como las 6:15, 6:20. Y en eso volteo y veo así un botezote grandote al lado de mí. Ah, porque en eso se me acercaron todos, ya sabes, ¿no? Preguntándome lo mismo. El nombre, última fecha de menstruación, bla, bla, bla. Y así se lo acabo de contestar a tu compañero. Ay, se lo acabo de contestar. Pero bueno, yo entendía, dije, bueno, cada alumno o cada doctor tiene que tener su expediente. Dije, bueno, con calma, con calma, con calma. Y me dice, señora, ¿no le duele? Y yo, pues sí, sí me duele, pero pues todo bien, ¿no? O sea, mi hijo no me va a conocer gritando. Pero cuando volteo y veo así un botezote en el suero que dice oxitocina, no, me perdieron. O sea, no, me puse muy mal. O sea, nada más por leer las letras. Porque cuando me hacen el examen, yo ya llevaba 5 o 6 centímetros. Entonces, digo, no, ¿por qué me lo están poniendo si yo voy bien? O sea, no, o acabo de entrar. Y me dice, señora, usted firmó y pues ese protocolo. Y yo así de, pero, digo, pero entonces, ¿qué firmé? O sea, ¿qué firmé? Me perdieron, o sea, me perdí. O sea, aparte de la reacción de la oxitocina en el cuerpo, yo mentalmente ya, leer la palabra oxitocina ahí fue lo peor. O sea, yo dije, no, ya me quebraron mi parto, pues ya, no. Y empezó el dolor, obviamente, pues 3 veces más fuerte, ¿no? O sea, 3 veces más fuerte. Imagínate, o sea, eso fue como a las 6:20, 6:15. Mi bebé nace a las 6:30. O sea, yo dilaté todo eso que me faltaba en 10 minutos.
Wow, súper rápido.
O sea, y súper doloroso.
Ajá. Y sin poder, me imagino que estabas en cama, sin poder moverte ni nada.
Ajá, pues sí, estaba acostada. Entonces, o sea, en 10 minutos pasé de estar súper tranquila, así, así, respirando, a 5 minutos después ya quería pujar. Y entonces, y yo decía, no, es que me voy a hacer de baño, me voy a hacer de baño. Y entonces, no, pues es que ya viene el bebé, que no sé qué. Y dice, no puje, no puje. Y yo así, pero ¿cómo? Pues no, ahora sí, puje, puje. Yo, pero ya no quiero pujar. O sea, está todo muy. Entonces yo me desprendí de mi cuerpo, o sea, ya hubo un momento en el, sí es cuando, pues una violación, ¿no? A tu persona, a tu ser, porque ya llega un momento en el que dices, pues ya, hazme lo que quieras y di qué tengo que hacer, ¿no? porque realmente no estoy siendo dueña de nada. O sea, aunque grite o aunque diga no, y pones o sea, yo decía, a mi bebé, pues si ya lo ven ahí y dicen que puje, pues voy a pujar. Entonces me dijo, ya no puje porque van a ser aquí. Entonces me jalan a la sala de expulsión y me ponen ahí, ¿no? O sea, me ponen ahí. O sea, te estoy hablando de 10 minutos, pero ya me pasan y me acuerdo que me quería acomodar y me quería agarrar de como a la altura de mis piernas, de unos tubos, y que me quitan que me quitan las manos, me las quitan y me las ponen atrás. Se va a agarrar de aquí y yo así, ay, me quiero agarrar de ahí. Y ya, entonces, ya me perdí, o sea, me perdí, ¿no? Ya no recuerdo mucho la sensación ni, no, nada más recuerdo, o sea, que como que yo estaba flotando en la sala. No, nada más me acuerdo de eso, que la muchacha me dijo que no me agarrara ahí, la enfermera, yo creo. Y ya sale mi bebé y ya estoy como muy al pendiente pues, de que llore y ya lo típico, ¿no? O sea, está bien mi bebé, y me dijo que sí, y lo envuelven y me lo pasan así para verlo por al lado. Y instintivamente lo único que hice fue así, ni siquiera fue como verlo así, apreciarlo, sino fue como, búscale algo, búscale algo. O sea, yo le dije, ah, sí, tiene su cabellito así como rizadito. Y ahí tiene blanquito, así dije yo, ¿no? Ahí tiene blanquito, ah, ok, sí, ah, ya, gracias, ¿no? Pero yo porque lo quería reconocer después, dije, no me lo vayan a cambiar. Ese fue como mi instinto, o sea, ni siquiera fue un momento en el que tú digas, ay, mi bebé, no, fue como, oh, estoy en peligro, estoy en peligro, sí, eso tiene ahí, ah, ok, eso lo tengo que buscar cuando me vuelvan a dar, ¿no? Entonces ya se lo llevan y empiezan a hacerme los puntos de la episiotomía, que te digo que yo cuando me estreso me empiezo a reír, entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? O sea, los doctores pensaron que realmente lo estaba disfrutando, porque estaba botada la risa, pero porque no podía controlar mis nervios. Entonces, fue algo muy, muy raro ahí, o sea, fue violencia, fue risa, fue desprenderme, o sea, fue un cóctel ahí muy feo, muy feo. Y los doctores, pues, entre que se reían conmigo, pues, porque estaba botada la risa. Ay, señora, usted es la que se ríe en los tactos. Y yo, sí, yo soy esa. Pero de estrés. O sea, yo así soy. Yo me río mucho cuando me estreso. Entonces, ya, pues, termina el parto de mi bebé. Me llevan a recuperación. Me hacen todo lo que se debe hacer en un hospital. Me entregan a mi hijo 2 horas después. Y ya ahí empieza ahora sí, lo verdaderamente complicado, ¿no? O sea, sanar esa herida que quedó en mí, porque aunque no estoy resentida con las personas que lo hicieron, porque al tiempo entendí, pues, que es un sistema, que hay carencias, que falta educación, ¿sabes? O sea, no tienen esa empatía. Yo me sentía culpable conmigo, o sea, porque yo no le di el nacimiento que mi hijo se merecía, ¿no? O sea, empezó esa culpa y empezó una maternidad desde la culpa, empezó una maternidad sin saber qué hacer, porque yo decía, si no supe parir, ¿cómo voy a crear un hijo? O sea, a mí me dijeron qué hacer y cómo hacerle, ni siquiera eso pude hacer yo, ¿sabes? O sea, todo me tuvieron que decir cómo. Y empiezo a maternar desde ahí, empiezo a maternar desde una culpa muy, muy grande, desde una incapacidad, ¿no? O sea, sí, eso sí se me quedó bien marcado. Si yo no supe ni qué hice, ¿cómo voy a poder criar un hijo? Definitivamente no me dejó, no pude, no me permití, cuidándome antes, darle eso. Y empecé a tener como una depresión en el posparto pequeña. Y eso duró pues muchos, muchos, muchos años, hasta que después decidí tener otra hija. Cuando me embarazo otra vez, dije, no, ahora sí no, ahora sí no me vuelve a pasar. Y busco otra vez parteras y encuentro a Luna Maya. Para esto estaba yendo primero con una ginecóloga Y la ginecóloga fue así, no, ¿para qué sufres? Mejor te hago una cesárea. Yo hago puras cesáreas. Y yo dije, oh, Dios mío, no quiero esto, ¿no? Y porque también tenía miedo de mi primer embarazo, de que no estuviera muy, muy, muy cuidado y que volviera a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, esta doctora me dijo que fuera una cesárea, entonces dije, no, yo no quiero una cesárea. Fui a Luna Maya, y en cuanto entré a Luna Maya, la plática de pregunta fue así como una gallina, o sea, fue como una gallina en que encuentra su lugar, ¿no? O sea, ya no me quería salir de ahí porque yo sabía que ahí me sentía segura y que iba a tener a mi bebé. Y llevaba mucho, mucho dolor, yo llevaba mucho dolor y mucho, mucho miedo porque yo dije, yo no sé parir, ¿no? Y me acuerdo que cuando iba a mis revisiones y todo, yo iba con miedo y les decía, pero es que, ¿qué va a pasar? Y yo, pues, me decían, pues vas a tener un bebé. Y yo así, pero ¿eso cómo se hace? Me dice, pero ya tuviste un bebé. Y yo así, pero no sé, o sea, de verdad no sé qué es, o sea, qué. Y me acuerdo que le dije, pues yo no puedo, no, el curso psicoprofiláctico ya lo tomé, pero dije, yo ya sé eso, pues, pero qué, pero realmente, ¿cómo se da luz? O sea, ¿qué? ¿Cómo se hace, no? Y me decían, lo vas a saber hacer. Y yo, no, eso no me sirve. Y al tiempo me mandan el curso de hipnosis, hipnoparto. Entonces me dice, mira, mira, esta herramienta te puede ayudar, tú que ya has tenido un bebé y puedes ser como más de control. Y dije, no, sí. Todo se acomodó, de verdad, todo se acomodó para que tomara el curso, porque en ese momento no estábamos tan bien, pero todo se acomodó y tomé el curso de hipnoparto y fue la herramienta más poderosa en mi parto, fue la más valiosa, ¿no? O sea, el poder conectar con mi cuerpo, cosa que no había hecho, y poder sentir todo lo que yo ya, o sea, sabía que iba a pasar, pero que no lo había asimilado, ¿no? Y cuando llego a mi parto, me hubiera gustado tener todas esas herramientas muy tangibles, ¿no? O sea, los audios y las carteles y todo. Pero ahora me doy cuenta que soy una mujer que da luz muy rápido. O sea, a mi primer hijo lo tuve a las 2 horas y media, ¿no? O sea, porque se rompieron las bolsas a las 4 y a las 6 y media ya nació. Y mi hija, pues ya no tenía oxitocina, pero también fue muy rápido. O sea, fue como a la semana, llego a la semana 40 y dije, bueno, yo para empezar desde la semana 36 ya estaba pariendo, ¿estás de acuerdo? Si el primero lo tuviste a las 36 y cachito, el segundo ya dices, no, pues ya, ¿no? Ya pueden nacer. Y llego a la 36 y dije, ya. Y nada, 37, 38, 39. Y dije, no, o sea, ¿cómo? O sea, pero mi otro hijo nació bien rápido, ¿no? Y llego a la 40 y yo así, ya llegué a la 40. Y todos así de, pues, bien. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿O qué? No, pues hasta que salga. Y yo, no, pero no me van a hacer algo. No. Y yo, pero entonces, ¿qué hago? Dice, no, mira, ¿sabes qué? Voy a darte un masaje, relájate y va a salir cuando tenga que salir. Y yo, bueno, me fui a dar un masaje prenatal riquísimo. Y cuando terminé el masaje fue así, ¿y ya van a hacer? Entonces, no, tranquila.
Pero seguí los pasos indicados.
Ay, sí, digo, pero ya con esto, o sea, ya con esto me van a dar contracciones. Y me dice la partera, dice, no, te veo el martes. Y yo así, ¿cómo? Entonces, ¿a qué vine? Y ya, ¿no? Entonces me salí y me dice, mira, te vas a ir y te vas a ir a comprar cilantro el más hermoso que encuentres y te lo vas a comer. Y vas a tomar chocolate y con romero, y vas a tener sexo, ¿no? Y yo así, sí. Y ahí voy yo bien obediente, o sea, así salí de la consulta, del masaje, crucé, había una comercial y me compré el cilantro más hermoso, ¿no? Y me hice una ensalada súper, pero estoy hablando casi como medio kilo me comí, o sea, una cosa exagerada.
Una ensalada de puro cilantro.
Sí. No, y me la comí entera y al ratito me eché mi chocolate con romero. Y en la noche le dije a mi esposo, de verdad ayúdame, por favor. Pero ¿cómo? Le digo, tú ayúdame, por favor, ¿no? Pues me funcionó todo, o sea, todo me funcionó. Eso te estoy hablando que el masaje fue a las 12 del día y a las 12 de la noche ya me estaba sacando el tapón. Y
Ajá.
dije, uy, estoy sacando el tapón. Y les digo, que, oh, qué bien. Y dije, bueno, me voy a dormir. Y dije, porque yo sabía que podía pasar todavía más tiempo, ¿no? Más semana. Y dije, no, pues ya, me voy a acostar. Es que... En ese entonces mi esposo se tenía que ir a trabajar. Y me digo, vete, pero no te vayas muy lejos porque creo que ya va a empezar. Sí, ya se fue como a las 6 de la mañana. Y dije, no, yo me voy a dormir, yo me voy a dormir. O sea, como que siempre he sido muy consciente de descansar, ¿no? Cuando voy a parir. Y voy a dormir. Y me dormí y a las 9, o sea, no, me despertó, o sea, estaba bien dormida y ¡puff! O sea, me despertó el dolor así horrible. Y dije, ay, ay, se estuvo bien fuerte. Y dije, no, me voy a meter a bañar. Igual se me quita. Y ya me metí a bañar así con el agüita caliente. Y dije, no, con esto se me quita. Con... No, 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 o sea, peor. Dije, no, ¿sabes qué? Ya. Empecé a marcar, ¿no? A mi mamá, a mi hermano que me iba a llevar y todo, ¿no? Y eran las 9. Dije, no, me voy a peinar otra vez, me voy a hacer mis trenzas, me voy a hacer mi maquillaje y todo. No, no, ya no pude. O sea, me fui así como la niña del aro, así de los churros así sin peinar en 3 días. De esos de cuando te sales del baño y el cabello está todo así. No, o sea, ya no pude descarmenarme el cabello porque ya era una tras otra, dije, no, 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 no. No, me fui ya muy, pues no muy avanzada en cuanto a dilatación, pero sí ya un trabajo muy activo, ¿no?
Ah, porque para esto me dijiste que fue en un centro de partos.
Ajá, porque decidí tenerlo en donde vivíamos, era un espacio muy, muy chiquitito, entonces decidimos tenerlo en una malla en la casa que tenían de partos.
Ah,
Y que
sí.
aparte, pues yo dije, no, nah. Yo sí pensé, dije, no, 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 no. Yo estresarme de que dónde están justo como todas las cosas, que la jerga, que la manguera, y se dije, no, yo no. No, 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 ahí ya tienen todo. Y aparte mi intención era decirlo a todos, mi intención fue como, venga quien quiera. Sea, yo le avisé a mi familia y ya voy a, bueno, yo no, mi mamá, o sea, ya va a dar a luz y se dejó caer mi tía, mi otra tía, mi prima, mis primos, o sea, mi hermano, todos, ¿no?
¿Era cerca de tu casa?
Sí, estaba como a 15 minutos. Entonces, llego a alguna malla y me ven y me dicen, pues ya llevas 6, me dice, ya vas muy bien. Y dije, ah, qué bueno. O sea, como que ya me di cuenta que ya después del 5 o 6 ya me empieza a doler. Ya empiezo a sentir pasos en azotea, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me revisó Isablok y me dijo, ya llevas 6. Y va, ah, ok. ¿Sabes qué? Como que quiero ir al baño, pues para sacar todo, ¿no? Y también me llevé mi cosmetiquera. Uy, me acuerdo perfecto. Llevé mi cosmetiquera y dije, no, 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 yo me tengo que pintar. Estaba traumada. Porque me acuerdo que en ese entonces tenía bien poquita ceja. Y yo decía, no, 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 no. Y como mi mamá, ya no alcancé a hablar de ninguno de mis amigos fotógrafos porque era sábado, sábado a las 2 de la tarde. ¿Estás de acuerdo que todo el mundo andaba en eventos, no? Entonces, le dije, mamá, aquí está la cámara y aquí hay otra cámara y tomen video y chalala, ¿no? Entonces entro al baño, no, o sea, no, no, no pude, no pude, no pude pintarme, no pude escarmenarme el cabello, no pude hacer del baño porque pues obviamente ya no era eso. Entonces, no me acuerdo quién entró sin querer al baño y me vio que estaba así, agarrada así al lavamanos, hincada porque ya me venían muy fuerte. Entonces, me vinieron una tras otra, tras otra, tras otra, y ya no me podía parar. Para mí eso fue un transcurso de 20 minutos, la verdad no sé cuánto haya sido, pero ya no me pude parar porque las piernas era demasiado el dolor en las piernas. Entonces me dice, no, ya preparen la tina porque creo que ya está todo listo, ¿no? Y yo, sí, me dice, vamos a la tina. Le digo, ¿sabes qué? ¿Me puedo ir gateando? Me dice, sí, claro que sí. Y no, pues era un trayectito como de, no sé, 6 metros, yo creo. O sea, y ahí, ahí hay fotos ahí gateando yo, ahí, porque no podía sostener mis piernas. Entonces, cuando entro a la tina, ya es otra cosa. O sea, ya la bendita tina de agua caliente milagrosa. La verdad es una herramienta muy poderosa en el parto, ¿no? Entonces, entro a la tina, me relajo demasiado y empiezo a conectar ya. Porque en el baño era demasiado dolor, no podía pensar. Bueno, no podía pensar ni, y como que no estaba consciente de que ya era hora, ¿sabes? Pero cuando hay un receso, que es el del agua, empiezo a conectar, todo decir, sí, ya. Ya es momento, ¿no? Y viene una relajación, creo que como de 20 minutos. Y empiezan otra vez más fuertes. Y ahora lo que pasa con la herramienta del digno parto es que empiezo a concientizar todo mi cuerpo. Ese era mi grial, ese era mi objetivo que yo me planteé, que es experimentar todo. Yo dije, sí hay dolor, sí hay sensaciones, pero yo las quiero vivir y no quiero que nadie más me las quite o que nadie más me diga qué sentir o qué no sentir o qué hacer o qué no hacer. Y recuerdo que había muchísima gente en la sala de expulsión, pero a mí nunca, o sea, vaya, a mí eso nunca me movió ni nada, o sea, nada más como que estuvieran calladitas y ya. Pero no sé, creo que eran cuatro parteras, una doula, o mi esposo, mi hermano, mi hijo, éramos demasiadas personas. Pero, o sea, todo fue súper bonito y fue como esta parte cuando tú entras en la contracción y todas te ayudan, así de, ah, hijo, ¿qué les pasa? Y todas, ah, yo sí sirve, así, ah, yo se siente bien. Así.
¿Estabas escuchando las grabaciones del himno parto o solamente con lo que ya habías
No,
aprendido?
porque te digo que todo fue tan rápido que
Ah, ya.
no agarré nada, o sea, no. No hubo tiempo de nada. Y me acuerdo que mi esposo me decía, ¿quieres que me meta? Le dije, no, 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 no. Así, no,
Este espacio es mío.
es mío, me dije. Porque, o sea, yo pienso que sí, la pareja, pues es muy importante, ¿no? Pero sí, este momento es pues, de mamá y de bebé, ¿no? Yo pienso. Y que de la pareja, pues obviamente es un pilar importante. Pero no. Aquí el trabajo es de los dos, de bebé y de mamá. Entonces, me quedé, yo no había contratado doula, porque yo dije, no, no estaba muy consciente en cuanto a lo que eran las doulas, y decía, no, pues está mi partera, más a mi partera es la que me va a ayudar y me va a sobar y me va, que tampoco hubo tiempo de eso, tío, que todo fue muy, muy rápido. Pero ese día había una dula ahí, no sé a qué fue, a entregar algo, no sé, pero había una dula ahí. Y me vio y dijo, no, pues está pariendo, le voy a ayudar. Y recuerdo que Natina se acercó a mí y ahí fue cuando amé a las dulas. Dije, no, claro, o sea, no, ellas son enviadas por Dios. No, 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 o sea, no hubo tanto contacto físico porque digo, yo ya estaba muy avanzada. Y yo decidí tener mi bebé como sentada, ¿sabes? Como flotando en el agua, pero viendo hacia el techo, pues. Entonces recuerdo que sus palabras fueron así el eje de mi parto, ¿no? O sea, ella con todo lo que yo había trabajado y con todo lo que yo había, me había estado esforzando, ella fue a reafirmar todo, ¿no? Recuerdo que me decía, cuando me destanteaba un poco, me decía, no, regresa, regresa, vas muy bien. Y cuando pujaba a veces un poquito de más o algo, me decía, no, 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 tu bebé está bien y tu bebé va a nacer cuando tenga que nacer. Así, pero con una voz tan bonita y todo, que me regresaba, o sea, como que sí me instruía, ¿sabes? Como que no me hacía perder el eje donde estaba caminando. Y cuando nace mi bebé, fue bien bonito. Yo que ahora me dedico a tomar fotos de parto, no me ha tocado la oportunidad de tener un parto como el mío. Porque para empezar, sí logré esa parte de tener el control que yo deseaba, experimentarlo todo desde aunque fue muy rápido, yo experimenté todo. O sea, para mí fue Yo decía, esto es estar drogada, o sea, así se debe sentir estar drogada, dije, o sea, wow, esto es como, no, es un viajezote súper lindo, súper. Yo me acuerdo que le decía a mi esposo, mira, me están sudando las uñas. Digo, siento todos los poros de mi piel, siento los, no sé si en las uñas hay poros, pero yo sentía poros en las uñas. Y decía, me están abriendo mis poros de las uñas. Dije, esto es, o sea, yo, fue un viaje, no, hermoso. O sea, para mí, yo dije,
Sí.
esto es estar en otro lado, o sea, no.
Es un estado alterado de conciencia.
Y lo disfruté tanto, y cada que venía una ola, cada que venía una contracción, estaba muy consciente, ¿sabes? O sea, venía y decía, sí, ahí viene, y esto no puede durar más de un minuto. Yo decía, pues no. No, eso no puede durar. Es solo cuestión de tiempo. Ya estás hablando contigo misma, ya pasaron 15 segundos. Entonces, faltan otros 20. Después viene un descanso. Como que esa parte del primer parto que me atascaba de la risa, porque entre cada contracción, como que era una referencia. Y venía el descanso y yo descansaba. O sea, yo sabía que ese era el momento de descansar. Dije, no, aquí tengo que descansar. Y ahí viene otro, sí, pero abrir solo dura 15 segundos, 20, 30, ya estás de salida, ¿sabes? Pero como muy consciente también, yo era mi necesidad estar muy consciente también de los tiempos, porque en el primero fue como, me robaron todo eso, ¿sabes? Como todo ese descontrol, todo eso, toda, no sentir espacio-tiempo. Ahora sí, yo me propuse hacer eso, ¿no? Yo me propuse sentir los tiempos, sentir el espacio, ¿no? Ver quién está, quién no está, cómo están, todo eso lo viví al máximo. Y también el sentir el control en mi cuerpo, pues de poder razonarlo y no entrar en pánico o llevarme por las sensaciones, pues porque no, decía, no es necesario gritar, no es necesario quejarme, no es necesario, porque solo son sensaciones y van a ser mi bebé, ¿no? Y sí, o sea, te puedo compartir el video, o sea, el video es pues yo muy tranquila, yo sin ya nada más a la hora de expulsión se escucha un gemido muy bonito que es el gemido de la vida. O sea, es un gemido que para mí es único, ¿no? Cuando sale la cabeza del bebé. Y ahí solamente me dio un poquito de sensación porque sentí la cabeza de mi bebé ahí y yo pensaba que iba a ser como en los vi muchos videos que había visto, ¿no? Que era como que tocaban la cabeza del bebé y la iban sacando, ¿sabes? Como que
Ajá.
la partera entraba y sacaba al bebé. Cuando siento la cabeza, yo así, pues, ¿qué no la van a sacar? Y todas, na nadie se movía, yo así, nadie va a sacar al bebé. Y mi doula me decía, tranquila, tranquila, regrésate. Te digo, pero ahí está, no, no van a hacerlo. Dice, no, regrésate, va a salir cuando tenga que salir. Y me gusta, te digo, porque no lo he visto ahora que tomo fotos y videos, no he visto como esa tranquilidad o esa. Porque últimamente como que sí tocan mucho a los bebés, ¿sabes?
Ajá, esa paciencia, ¿no?
Ajá, de que dejaron que girara solito, dejaron, o sea, se ve hermoso el video, ¿verdad? Porque gira su cabecita, gira, y sale solita, o sea, pero sale solita disparada como flatulencia. Sale así. Y ya cuando va a medio camino, su papá la agarra. O sea, su papá es el quien la agarra y la levanta. O sea, yo dije, wow, o sea, esto es. Y me la da, ¿no? Y ver que ellas nunca intervinieron, que nunca hicieron nada, fue como wow. Y ahí me viene el llanto, ¿no? Y el llanto, y hasta ahora, como que al principio me daba penita, pero ya ahora ya lo puedo escuchar, pero es llorar y decir, sí pude, ¿no? Y escuchaba, porque me agarré como loca, sí pude, porque para mí, o sea, era un propósito y sabía que podía, pero sabes, como ese, como era una meta, ¿sabes? No sé si me explico.
Ajá.
Entonces me agarré, sí, sí puedo, sí pude, ¿ves que sí pude? Ah. Y nada, me agarré ahí, dice que sí pude. Y ya, lo demás fue un posparto inmediato muy bonito en el que me quedé ahí con mi bebé. Perdí un tantito de sangre, pues sí, quedó bastante sangre en la tina. pero todo fue súper, súper, súper paciente, súper amoroso. O sea, ahora que veo y veo otros partos y todo, digo, wow, sí, me tuvieron mucha, pues, mucha paciencia, ¿no? Mucho, mucho corazón, porque en otros casos hubiera sido, pues, a ver, salte, porque está saliendo tantísima sangre, ¿no? O ya separan al bebé para ver qué pasa o así, ¿no?
¿Y cómo fue el posparto inmediato ahí en esa experiencia en el centro de partos, las parteras, el nacimiento de la placenta? ¿Cómo te tocó vivir eso? Y además con la multitud que estaba ahí.
Sí. No, después lo sacaron. Yo no sé por qué, pero bueno, después sacaron a todos y así. ¿Pero por qué? Ah, bueno, aparte porque cuando nace bebé, me quedo ahí, no sé, 10, 15 minutos con ella, Natina, y después se la llevan con todo y la placenta nació, no sé, 5 minutos después. O sea, no tardó mucho, la verdad. Se llevan a bebé con todo y placenta y la rolan. O sea, la rolan por toda la casa, ¿no? O sea, estaba mi tía, mi todo. Y para mí es algo muy valioso porque cuando se llevan a mi bebé en el hospital, yo no sé dónde está, ¿sabes? Entonces, cuando se llevan al bebé aquí, es así, claro, está con mi familia, sé que está donde, aunque yo ahorita no voy a estar con ella porque me van a revisar, estaba de verdad, la niña andaba rolando por toda la casa, con mi tía, con mi prima, y yo me sentía súper a gusto, súper tranquila, porque esa había sido mi decisión, ¿no? O sea, que la fueron a llevar, ¿no? O sea, habrá quien se quiera quedar así pegada con ella, yo no, yo dije, vean, vean lo que hice. Y ya se la llevaron y todo, y me sacan de la tina, yo me desvanezco porque pues ya había perdido mucha sangre, había hecho el esfuerzo y todo. Me acuerdo que me iba a ir, no sé a dónde, porque todo el mundo me decía, no te vayas, no te vayas. Y yo, ¿a dónde quieren que me vaya? Pero sí, en los videos se ve así que se me andaba desmayando. Fue muy bonita, muy amorosa, no fue, nunca me sentí ni en peligro, ni desatendida. O sea, rápidamente me sacaron, me dieron, creo que me dieron miel, o sea, me dieron un cachito de placenta y me acosté. Y para mí fue muy bello. Tuve que tener 12 puntadas porque yo en mi episiotomía pasada, me la habían hecho con los pies, o sea, mal. O sea, yo del primer parto quedé muy mal, o sea, con fisuras, mal, infección, todo, quedé muy mal. Entonces, cuando nace Julieta, lo que me dijeron, no, lo más seguro es que te vayas a desgarrar. Dije, sí, vénganos y déjenme bien. Déjenme bien. Y sí, o sea, me tuvieron que coser como 40 minutos. Pero fueron los 40 minutos más. O sea, hasta los disfruté, ¿sabes? Porque sabía que estaba en buenas manos. O sea, yo estaba ahí. Me dicen, ay, perdón que nos tardemos tanto. Le digo, no, tárdate lo que te tengas que tardar. Tú hazlo con calma y aquí, no a los 3 minutos que rápido me cosieron allá, ¿no? O sea, como una. Tú atiéndeme lo que me tengas que atender. Y mientras me cosían y todo, mi bebé estaba con mi mamá, estaba con su hermano, o sea, todo fue muy, para mí fue uno de los días más lindos de mi vida, porque, o sea, pude conectar con mi cuerpo a esa magnitud, ¿no? Y vivirlo, y salgo de ese posparto inmediato y quiero tener otro bebé. Pero no quiero tener otro bebé, sino quiero tener otro parto, ¿no?
Sí, luego hay que
Ajá,
criarlos.
dije, lo regalo, pero quiero otro parto. Y pasa el tiempo y yo me voy predicando por la vida, ¿no? O sea, no, el parto en casa y ves estrellitas y ves y chalala, ¿no? Entonces empiezo a dar mucho mi testimonio en cuanto a lo de hospital y casa. Y me encontraba mucho con personas que me decían, pues sí, pero eso es para ti, ¿no? O sea, tú que eres hippie, ¿no? Y yo, no, esto es para todas y bla, bla, bla. Entonces llega el momento en el que decido estudiar, porque dije, no me gusta hablar desde mi experiencia porque no me están tomando en cuenta con una base y piensan que esto es una experiencia personal. Entonces, Cristina Alonso, que era la con la que tenía contacto porque todavía estaba aquí en México, le digo, oye, quiero estudiar, pero no quiero ser doula. y ya me dice, ¿sabes qué? Estudia introducción a la partería. y date una noción y échate un clavado y a ver qué sale. Y dije, ah, órale, va. Y empecé a estudiar Introducción a la Partería, que es como una embarrada de todo lo que es el modelo, ¿no? Y empecé a estudiar, son que es un módulo, son como 3 meses, estudiar lo que es el parto, la fisiología del parto, las complicaciones, y todo en base al modelo de casa, ¿no? Y en ese tiempo, cuando yo lo hice pensando en hablar de mi experiencia y contagiar a más mujeres, ¿no? Y en ese inter dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Si yo tengo una herramienta muy poderosa, ¿no? O sea, yo, ¿por qué quiero hablar si lo puedo enseñar, ¿no? Y entonces, pero no me había quedado el 20 también porque mi bebé estaba muy chiquita y pues todo lo que demanda un bebé recién nacido y todo, y mi hija ya estaba ahí un poquito más grande. Y dije, claro, yo puedo enseñarle a las mujeres lo que es tener un parto diferente. Y empecé a documentar partos. Empecé con las mismas amigas de la tribu que habíamos nacido nuestros bebés juntos. Empezaron a tener otros bebés. Entonces yo así, por favor, déjame entrar a tu parto, déjame entrar a tu parto, y así. Y las primeras tres fueron de tribu, de amigas de la tribu. Y ya después empecé con lo que es Juntito 2-2, que es también, digo, justo referencia a que el trabajo de parto es un trabajo de dos, es un trabajo de mamá y de bebé. Y que a veces, pues a veces nos intenciamos o nos culpamos mucho, ¿no? O sea, en circunstancias son la mamá y en circunstancias es el bebé, ¿no? Es un trabajo en conjunto, pero hay veces que la mujer está lista, pero bebé no. O viceversa, o sea, bebé ya quiere salir, pero mamá emocionalmente no está lista, o tiene que trabajar. O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto. Y fue que empecé a trabajar como en eso, ¿no? En trabajar en que en documentar, en mostrar lo que es el parto, de qué manera se puede llevar de forma diferente. Y saliéndome un poco de mi experiencia, eso es lo que yo quería, o sea, como que no quedarme nada más como con lo mío, sino que todos tenemos necesidades diferentes, todos vamos a trabajar de diferente manera, y inclusive no necesitas un parto vaginal, ¿no? O un parto, o sea, también las cesáreas son poderosas, ¿no? Desde donde vengan, no. Porque, pues, o sea, la mayoría de las cesáreas que documento son necesarias, ¿no? Pero también el trabajar, o sea, básicamente trabajar el nacimiento de tu bebé, o sea, el nacimiento de tu bebé es algo poderoso y es una oportunidad. Y habrá quien se la dé y habrá quien, pues no, pero es un regalo que la vida te da, que si lo tomas es súper poderoso. Súper poderoso para trabajar lo que en ese momento quieras o te permitas trabajar, ¿no? Y hasta donde llegues, no quiere decir que si no pasa por vagina ya no aprendiste nada o no sentiste nada, ¿no? Al contrario, o sea, cada paso y cada cosa que tú vayas aprendiendo o permitiéndote es un aprendizaje, ¿no? Incluso si terminas en plan B, ¿no? En plan B también, incluso los planes B salen súper poderosos también, ¿no? O sea, el hecho o la que te tomes la oportunidad de trabajarlo y de asimilarlo y no solamente en el momento, sino también después, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi hijo, pues fue un trabajo que se hizo después de su nacimiento. Y que fue muy poderoso y que me hizo transformar mi vida en todos los aspectos, ¿no? O sea, no solamente la experiencia de Julieta, de que fue hermosa y bella, sino también de dónde viene Canek, o sea, de dónde viene mi primer hijo, ¿no? De ahí también surge otra nueva mujer. No sé si me explique.
Sí, te explicas. Me habías hablado de estos dos temas, que había habido como mucha culpa materna en el primer embarazo Y además como que lo que te había pasado un poco con esta desconexión de tu cuerpo y a través de tus vivencias y de tus cursos de hipnoparto y todas estas cosas, pues fueron sanando esas dos cosas. Pero me pregunto ahora que ya han pasado algunos años, ¿qué reflexiones tienes acerca de esos dos temas, de la culpa materna y de la conexión con el cuerpo y cómo es que te siguen afectando hoy en día?
Bueno, en cuanto a la culpa materna, o sea, son, para mí, son como escalones nada más. Es un constante trabajo. Al poco tiempo me enfermé, pasa el parto y vuelvo a caer en lo mismo. O sea, me da una mastitis marca llorarás, ¿no? O sea, feo, feo, feo. Porque empiezo a tener otra vez ese descontrol. O sea, yo creo que es un trabajo personal, ¿no? O sea, creo que es cada quien tendrá sus carencias y la mía es esa, ¿no? Pero vuelvo a caer a la semana en desconectarme y no escucharme, porque me dejé llevar por la emoción. Con Julieta fue, wow, ahora sí me puedo parar, ahora sí puedo caminar, ahora sí no tengo esto, ahora sí, me excedí. O sea, fueron 4 días de euforia y caminaba y bajaba y subía y todo. Y la parte era así de, cálmate, cálmate. Y yo, no, 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 es que mira, sí me puedo parar. Y vuelvo a desconectarme con mi cuerpo. Y el cuerpo me habla, o sea, a mí mi cuerpo me habla mucho, nada más que luego yo no lo escucho. Y caigo en una mastitis, o sea, una mastitis muy, 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 muy fea y me tengo que volver a calmar, ¿no? Y pasa el tiempo y vuelvo a caer creo que era un quiste muy grande. Y también la partera, o sea, las parteras me han salvado. Y voy con ellas y les digo, oye, a ver, cálmate, ¿por qué tienes tanto, tanto exceso de hormonas? Relájate. Y aquí, y yo me acuerdo que le decía, es que mi primer hijo me está costando mucho hablar. Entonces ellas me pararon de seco y me dijeron, a ver, no te creas tan tanto, ¿no? O sea, no, no, no te creas tan chingona. O sea, no eres tú. Nada más tú, sino también es tu hijo, tu esposo, Dios, como lo quieras ver, ¿no? O sea, son muchos factores. Tú no te cargues todo.
No eres responsable de todo.
Sí, que eso es lo que yo tendía a caer, ¿no? O sea, como, y es lo que yo creo que la mayoría de las mamás hacemos, ¿no? Nos responsabilizamos de todo y perdemos eso, o sea, perdemos el entender que son dos, o sea, por ejemplo, en el parto, ¿no? Son dos personas, son bebé y mamá, y luego le sumas todo lo demás, papá, con todo el contexto familiar, ¿no? Y esa carga, pero esa te la juntas tú, ¿no? Y te la echas y empieza otra vez la culpa, y empieza otra vez. ¿Cómo ha cambiado? Pues ha cambiado en el sentido que si yo no me puedo escuchar, tengo quien me pueda retroalimentar, ¿sabes? O sea, como el poder acercarte a tus parteras, el poder acercarte a esa tribu, ¿no? En el que tú puedas reflejarte. Eso sí cambió mucho porque antes era una maternidad sola, antes era una maternidad pues intuitiva, ¿no? Y ahí de lo que vayas viendo. Y lo que crea la partería y que lo hemos comprobado todas las que hemos salido de, es que se empiezan a crear tribus, se empiezan a crear familias dentro de, ¿no? Y empiezas a tener un apoyo más en estas ciudades en las que la mayoría venimos solas, ¿no? Antes se criaba pues con la abuela, la tía, todo, ¿no? Y no te sentías sostenida. Ahora que venimos de otras ciudades y venimos a un departamento diminuto y estamos criando solas, poder tener la oportunidad de parir diferente y con otras herramientas y que todo, que no se acaba nada más en un parto, sino que sigue con una tribu, sigue con un sostén femenino, ¿no? En toda tu vida, eso es lo que ha cambiado, pero vaya, o sea, la pregunta en cuanto a la culpa, pues la culpa sigue existiendo, ¿no? Nada más que ahora ya la hago un poco más consciente y tengo una red de apoyo.
Y bueno, además el trabajo que haces con la fotografía yo creo que es muy impactante porque ver una imagen a veces como que es lo que más poder tiene, ¿no? Yo escucho mucho gente que le pregunta, ¿dónde salió la idea de parir en casa? Y me dicen, no, pues en algún momento vi una foto y supe que se podía.
Sí, y aparte también es un reconocimiento, ¿no? A veces nos cuesta vernos vulnerables, pero para mí el parto es el momento más polarizado de la vida, uno de los más importantes, el más sincero. O sea, para mí es la esencia de la persona y la radiografía de la pareja. O sea, no hay otro momento tan lleno de ilusión, de alegría y tan lleno de miedo, de impotencia, ¿sabes? Es como o te quiebras o te quiebras. Y ahí sale quién eres, sales qué necesitas, sale dónde está parado cada uno, ¿no? O sea, como pareja, que se ve la dinámica de la pareja ahí, ¿no? ¿Cómo funciona? Es una radiografía para mí. Y es un privilegio estar ahí parada guardándolo para ellos, pero sabes que esas reacciones son sinceras y que la foto de tu hijo jamás la vas a destruir, ¿no? La de la boda, como quiera, la rompes, pero la de tu hijo, o sea, ese va a ser su papá de por vida y esa va a ser su mamá de por vida, y eso no lo cambia nada, nada en el mundo, y poder permitirte conservar ese momento tan tan puro, tan real, es honrar tu realidad, ¿no? Mucha gente dice, no, es que pues no me siento bien o no me veo bien, o es simplemente poner las cosas en su lugar y honrarlas y saber que, o sea, vas a ver esas fotos en 10 años y va a ser oro molido, porque a lo mejor tú no te sientes bien ahorita, pero en 10 años decir, oh, my gosh, está súper bien, ¿sabes? O sea, es honrar tu presente, amarte como estás, no dejarlo pasar, el poder, y sí, como mujer pierdes muchos detalles, o sea, tú estás muy metida en tu trabajo y no te das cuenta de muchas cosas, y aún así es poderoso. Imagínate si todo lo conectas visualmente, no, hombre, o sea, entra todo en su lugar, ¿no? Y le das valor a cada acción y le das valor a todo lo que participó en su momento, pues los doctores, las parteras, tu marido, tu hija, o sea, es como armar el rompecabezas al final, ¿no? Y es una manera de educar también, o sea, porque a tu hijo o a tu hija, de qué manera les vas a mostrar lo que debería ser natural, ¿no? Creo yo.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Pues muchas gracias por compartir tu historia, Abril. Ahora cuéntanos, cómo se puede conectar la gente contigo.
Bueno, pues te puedes conectar conmigo a través de Instagram, buscando juntitos los dos en diagonal foto de parto. Estoy en la Ciudad de México, tomo fotos documentales de parto, también partos en hospital o algunas cesáreas programadas también, dependiendo. Y nada, pues para quien guste guardar ese momento tan especial de su vida.
Bueno, pues muchas gracias por compartir todo lo que nos compartiste. Me pregunto si tendrás alguna otra cosa que te gustaría decir acerca del parto en casa antes de que terminemos.
Que se den la oportunidad de investigar, de investigar a ver cuál sería una opción para ustedes y que las haga sentir cómodas, que las haga sentir bien. Que la opción de partería es una opción súper linda, súper profesional, que se acerquen a personas o a doctores, como dices, ya hay muchos ginecos, muchas parteras que atienden en casa, que es una opción muy recomendable y muy segura. Y nada, que vivir la experiencia desde siendo el eje es una cosa divina, es una cosa hermosa, que se los digo por experiencia y por todos los partos que he tenido el privilegio de acompañar. El ser el eje del parto como mujer es un privilegio y es algo que deberíamos de experimentar todas. Y qué mejor en la comodidad de tu casa, con tu zona segura, con tus seres queridos, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues es una opción muy, muy, pues muy acertada, ¿no?
Sí, que tiene muchas ventajas nuevas.
Sí, claro que sí, nada como estar en tu casa con tus propios bichos. Y en la comodidad y seguridad de que está sostenida, ¿no? Solamente también investigar mucho con la persona que te quieras atender. Ya ahora, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues ya es un, sí hay un auge y hay que tener cuidado también con las personas que te vas a acercar, ¿no? O sea, buscar referencias y todo para que también no puedas, no caigas, porque no es garantía, o sea, tener un parto en casa no es garantía de tener un parto respetado, ¿eh? Eso es triste, eso es muy triste, pero es muy real. Y dentro de las mismas parteras y entre los mismos ginecobstetras, o sea, a veces nada más cambian de lugar, o sea, lo mismo que hacen en el hospital lo hacen en la casa. Y también de la importancia de una doula, o sea, las doulas son súper valiosas, es una herramienta invaluable de parto.
Bueno, pues muchas gracias, Abril. Estamos en contacto y gracias por compartir tu historia.
Gracias a ti, Marisa, que tengan un buen día.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.